por norma general, mis entradillas, mis editoriales, pensamientos, conclusiones, como queráis llamar a esta parte de los programas, no tienen mucho que ver con el tema del podcast al que están pegados. Puede que alguna vez sea así, pero es más por casualidad que por cualquier otro motivo. Normalmente estas entradillas las elijo al azar de entre las que están escritas, que cuando de vez en cuando me salen las escribo. No siempre me salen, por eso no oís muchas. En esta ocasión sí que tiene que ver de forma indirecta, pero muy relacionada en el fondo. Y es que hoy os traigo al podcast una historia pequeña. Pequeña no es sinónimo de menor, de insignificante o poco importante. Pequeña es sinónimo de personal, de auténtica y sobre todo humana. Las historias pequeñas, como yo las denomino, tienen algo especial, algo que jamás tendrán las grandes gestas, y es que en las pequeñas nos podemos ver perfectamente reflejados. Hoy día, llegar a la élite del motociclismo y del automovilismo es cuestión de dinero. Primero de dinero y segundo de talento. Pero sin el primer punto, nunca o prácticamente nunca podrás llegar. Actualmente la enorme igualdad de máquinas es motivo de quejas. Hay, ¿cuántas en MotoGP? Fácilmente más de 12 motos capaces de ganar una carrera, al menos de meterse en el podio. No, yo incluso diría de ganar. 8 Ducatis, 2 o 3 Aprilia capaces de meterse en el podio, las KTM ya están ahí, y según el circuito y el piloto, una Honda. En la edad de oro, de las 500, no creo que hubiese más de 5, a lo sumo 6 motos, y realmente no creo que fueran tantas, ¿eh? Fue precisamente en este momento de la edad de oro del motociclismo lo que los Rellena Parrillas fueron los que salvaron esta situación. Rellena Parrillas es una palabra odiosa que no me gusta nada. No me gusta nada el uso habitual que se le da, usándola de forma despectiva o como insulto. Parece sinónimo de pilotucho. Y para nada es así. Los pilotos privados fueron una especie aparte, una clase de pilotos que corrían por pasión, sabiendo que independientemente de su calidad, salvo rarísimas excepciones, jamás podrían aspirar a nada. Y esto ya daba una pista del por qué corrían. Motos que en el mejor de los casos eran 4 segundos más lentos que las oficiales y con las que eran doblados como mínimo una o dos veces por carrera. ¿Cuánto hace que vosotros no veis doblar a un piloto en MotoGP? Yo es que ni me acuerdo. Sin duda estos pilotos privados, Rellena Parrillas o como le quieran llamar, salvaron el Mundial. Si hubiesen quitado todas estas máquinas de 3 y 4 cilindros que no podían aspirar a nada, ¿cuántas hubiesen quedado corriendo? 2 por cada equipo oficial y poco más. Para mí, Rellena Parrillas es sinónimo de piloto valiente, con ganas y sobre todo con pasión. No puede haber más valentía y más locura a la vez que en un piloto que uno que rebusca bajo las piedras, a veces endeudándose hasta los huesos, para lograr el poco dinero que le permitiese correr el máximo de carreras posible por el simple hecho de correr. Y ojo, todos los pilotos tienen un gran mérito, porque todos se juegan el pellejo independientemente de la máquina que lleves. Pero los que se lo juegan y lo hacen por unas buenas primas o por un sueldo de campeón, corriendo además con material de primera, pues tienen para mí un poquito menos. O tenían, porque por suerte o por desgracia esta raza de pilotos ya no existe, estos privados ya no existen y ahora todos tienen un sueldo más o menos decente, como por otra parte tiene que ser. La última vez que yo vi algo parecido a esto fue hace 16 o 18 años, no recuerdo muy bien, en el paddock de Superbike, donde aún se podían ver motos de Superstock y Super Sport arregladas con presillas de plástico y cinta americana. Yo aquella vez, creo que fue en Cheste, me quedé bastante sorprendido. Un paddock este lleno de pequeñas caravanas y hornillo haciendo de comer allí en medio yo qué sé, rodeado de monos, cascos y motos. Supongo que en competiciones menores esto se podrá ver. Yo no soy aficionado a otros tipos de campeonato. En cualquier caso, otro mundo que al menos en los mundiales ya no se suele ver. ¿De gracia o no? No lo sé. A mí no me gusta ver que este tipo de pasión está desapareciendo, pero tampoco creo que esta forma de vida tenga cabida ya dentro de un mundial reglado y profesional. De todas formas, no menospreciemos la historia de los pilotos privados, porque en muchas ocasiones la diferencia entre un piloto privado y otro top solo está en su cuenta bancaria, en la cuenta bancaria que te permite acceder a un material para que los ojeadores te vean, o que te permite llevar un patrocinador a un equipo que es el que te contrata. Estos pilotos privados tenían máquinas que no solo rodaban hasta la rotura, sino que en ocasiones llegaban a rodar constituyendo un auténtico peligro para ellos y para los demás. Pues hoy os traigo a la historia de un privado, uno que es especial para nuestro país, pero cuya presentación es válida para cada uno de los privados que han corrido en cualquier carrera del mundo. Comenzamos. Comienza Biografías 34, un spin-off de Motociclismo 34 donde conoceremos la vida de los protagonistas de nuestro deporte. Ponte cómodo, que comenzamos. I've been inside for way too long. I thought I would lose my mind. Then I put on my favorite song. Na 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 na. No way I could control myself. So I got my friends on the screen. Wanna share this with someone else. Join along with me. Throw my hands up and move yourself all around. My booty, raise it up, then drop it down. It's my house party. It's my house party. Time to have some fun. Yes, it is. Yes, it's my house party. Hola a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más, en este caso, a un Biografías 34. Ya tocaba otra biografía. Este año vamos a tener 3, a lo sumo 4, y no sé, porque una de ellas es bastante grande. Bueno, espero que la semana os haya ido bien, espero que la próxima os vaya mejor, como siempre, y espero que seáis felices. Los moteros tenemos nuestra poquita de tara mental, unos más que otros, claro. Sino de qué nos íbamos a montar en esa cosa, a pasar frío, calor, a aguantar la lluvia, a arriesgarnos, a caernos, en fin, ya sabemos todos de qué hablo. Yo, además de la tara propia del motero, cargo también con las que tienen asociadas otras aficiones que también tengo. Quiero decir que estoy un poco perjudicado, pero bueno, no me quejo, y además, si quisiera cambiar, ya es tarde para hacerlo. ¿A qué viene todo esto? Bueno, veréis, cuando los de mi generación piensan en la crema Nivea, lo más probable es que el pensamiento nos lleve hasta una pelota de playa azul que tiraban en verano desde una avioneta en las playas. Dios mío, qué viejo soy. Algunos no sabréis ni de qué os estoy hablando. Bueno, pues cuando yo pienso en Nivea, mi imagen mental solo puede ser la de una RC30, en concreto la de Juan López Mella. Como veis, mi tara es de las potentes. Bromas aparte, esta moto puede que no esté entre las más bellas de la historia del motociclismo, pero a mí siempre me gustó y me gustó mucho. Hasta creo haber tenido algún póster, aunque esto no lo puedo asegurar. He tenido tantos que quién sabe. Bien, ahora viene lo importante, el piloto que la pilotaba. Nunca os he mentido y no voy a empezar ahora. De Juan López Mella no sabía nada. Nunca lo puse en mi punto de mira, nunca me interesó y solo sabía de él que había sido piloto y que había fallecido, ni siquiera sabía por qué, y que pilotaba aquella moto de Nivea. Me podía tirar el rollo y decir que lo conocía, que cómo no lo iba a hacer, que era López Mella, el trueno de Lugo, que tal, que igual. Que incluso no conocerlo sería de incultos de la moto, ya sabéis. Pero no, no, hombre, no, no podemos conocerlo todo. Por mucho que nos guste algo, cada uno de nosotros sabemos más de unas cosas que de otras, y es de lo más lógico. Así que no, no sabía nada de él. Ahora que he hecho la biografía me arrepiento un poco, pero ¿qué se le va a hacer? Lo hecho, hecho está. Dentro de las biografías que voy trayendo, me propuse hace tiempo el traer a los podcast pilotos españoles poco conocidos o un tanto olvidados, pero por falta de tiempo no los voy tocando. Siempre acudo a los grandes nombres del motociclismo. Tengo que reconocer que entre la lista de estos pilotos no estaba Juan, ni me acordaba de él, fallo mío. Tampoco os voy a mentir, por aquí tengo un archivador de una colección antiquísima que hizo, pues no recuerdo quién, pero se llama El Mundo de la Moto, y entre ellos sí que está una pequeña ficha de Juan López Mella, y sí que había visto así de paso, pero no lo tenía apuntado. Pero un amigo oyente, Esteban, digo aquí su nombre porque me hizo el comentario en el muro del podcast y no creo que le importe, me apuntó que debería hablar de él, y por supuesto me comprometí a hacerlo, y como lo prometido es deuda, sobre todo para mí, pues aquí está el programa. Así que gracias, Esteban, porque si no es por ti, quizás esta biografía no hubiese llegado nunca o no hubiese llegado aquí a este podcast. Por cierto, mientras hacía esta biografía me he dado cuenta de la cantidad de cariño que suscita este piloto entre sus seguidores y la verdad, sinceramente, me ha sorprendido mucho. Así que bueno, para Juan López Mella va y sobre todo para sus seguidores. Vamos a por la biografía. Juan Manuel López Mella, apodado entre muchos motes como el Trueno de Lugo, nació en Lugo el 12 de abril del 65. Aunque le gustaban las motos desde pequeño, de niño ya pilotaba algún ciclomotor, tuvo que esperar hasta los 14 años para poder hacerse con su primera moto, una Puz Cobra, con la que se inició en competiciones. Comenzó su carrera deportiva sobre los 16 años, más o menos, participando en carreras de motocross en Lugo también. No era lo que más le gustaba, no era su pasión desde luego, pero era lo más asequible en aquellos momentos y además pues tampoco le hacía ascos. Allí se iba fogueando, allí corría junto a algún amigo y se fue formando como piloto. Curiosamente una caída con la moto de cross, más o menos sobre el 84, lo lleva a tener que repararla en un taller de la zona. En ese taller ve unas motos de velocidad y el dueño, después de hablar con él, le invita a correr en la Bañeza con una derby de 49 centímetros cúbicos subida a 80. Con esta moto queda tercero, lo que está francamente bien. Pero lo más importante de esa jornada, de toda esa experiencia, es que le mete el gusanillo del asfalto muy dentro. Así que a los 18 años dio el salto definitivo al asfalto. En 1985 toma contacto con la velocidad, la especialidad donde centraría su carrera deportiva. Una carrera deportiva marcada por la precariedad de medios. En aquel momento se celebraban muchas copas para motos de serie que no necesitaban de altos presupuestos para poder participar. Poco a poco, y con ayuda de su familia y amigos, fue cogiendo experiencia y corriendo cada vez en más pruebas. Con la ayuda de una empresa lechera de su zona, corre en el Criterium solo moto con una vieja Osa F3-250 con la que acabó segundo. De esta moto podéis ver fotos con la decoración de leche Ram. Si no me equivoco, también corre con ella el motociclismo series. El patrocinio de Ram consistía en un aporte de 20.000 pesetas para la carrera y batidos y yogures por un tubo. Desde luego no es una barbaridad, pero menos de una piedra. El Criterium solo moto se celebraba en circuitos. Creo que este año se corrió en el Jarama, no como las motociclismo series que se corría mayormente en circuito urbano y polígonos, uno de ellos en su misma ciudad, el Lugo. Al Criterium le dan una especie de título federativo de Campeonato de España Junior. A punto estuvo de lograr el primer puesto, lo que le hubiera supuesto ganar una moto como premio, pero por desgracia no fue así. Básicamente era imposible con aquella moto. Lo que sí logró es ganarse el respeto de sus rivales, además de la fama de piloto rápido. En 1986 se clasifica segundo en la Copa RD 3,5 que se corría dentro del Criterium y se inicia también en los 250 centímetros cúbicos. La Copa RD era para motos de estricta serie, en teoría, y era un campeonato, una copa asequible, donde los presupuestos eran ajustados y la moto fue cedida, en este caso, por Repuestos Martín. Digo en teoría era para motos de serie porque nada más comenzar a correr se dieron cuenta que todos los abrazaban en las rectas. Aquellas motos de sus rivales corrían mucho más que las de él. Y bueno, aquella moto de serie no era. No es que tuvieran piezas muy especiales, pero había alguna trampilla que pronto también aprendieron ellos a hacerlo y desde luego le dio un poquito de margen para comenzar a ganar y por poco no se lleva la copa. Quizás si hubiera empezado con las trampillas desde el principio, pues se lo hubiera llevado. Todas estas salidas a correr lo hacían a lomos de una furgoneta que les prestaba el padre de Juan López Mella, que tenía una empresa, no lo tengo apuntado por aquí, si no me equivoco, de refrigeradores. En 1987 buscó correr en más pruebas, habido de velocidad, quería correr y correr y correr. Participó en el Campeonato de España de Velocidad de 250 con el apoyo de New Balance. Para correr se buscó una Yamaha TZ250 que había sido de Xavi Cardelús, con la que había corrido el Campeonato de Europa. Además, debutó en el Mundial en la categoría de los 250 centímetros cúbicos, donde corrió dos pruebas sin lograr puntuar. También ese mismo año acaba segundo en el Criterium 250 bicilíndrica. Corre además el Campeonato de España de Superbike, si no me equivoco, con una Suzuki GSX de ese año, pero los medios económicos eran muy pocos y los resultados no llegan. En 1988 se multiplica todo lo posible corriendo allí donde puede o donde le llama. Además, es seleccionado por Ángel Nieto para probar sus motos con el fin de lograr un puesto como compañero de Carlos Cardús en el Mundial. Aunque hace mejor tiempo que todos, incluido Alberto Pux, que también se estaba probando, es Alberto el que se queda con el puesto. ¿Por qué? Pues no está muy claro, pero así fue. Y esta situación lo acompañó siempre. La falta de un patrocinador lo alejó de los equipos oficiales sistemáticamente. Aún así, Juan no se rindió y volvió a disputar el Campeonato de España. Sin embargo, una lesión de Carlos Cardús le brindó la oportunidad de sustituirlo en dos carreras dentro del equipo de Ángel Nieto, donde tampoco pudo puntuar y donde además sufrió una tremenda caída. Esta fue con la RS250 en la curva de Tamburello en Imola, a más de 200 km por hora. Una caída así no le iba a quitar las ganas de correr, así que también corrió el Campeonato de Europa de Velocidad en la categoría de 250 centímetros con una Honda RS, corrió la resistencia en Calafá con una RC30 compartida con Bravo, también el Campeonato de España de Velocidad con una JJ Cobas alquilada y una Aprilia Carreras Clientes, con las que quedó segundo por detrás de Alberto Puig. En el Campeonato de España corrió con el apoyo del equipo de Fernando González de Nicolás, el Rana. Y dentro del Campeonato de Europa de Velocidad logra un noveno puesto en Jerez. Como veis, hace de todo y no para de correr. Viendo lo difícil que era lograr una 2,5 de calidad y peor aún lograr inscribirse en el Mundial del cuarto de litro, ya que había muchos pilotos, se plantean en 1989 dar el salto a 500, donde disputó 10 carreras con una Honda. No me ha quedado el modelo, pero casi seguro, que era una NS, logrando su primera puntuación de la categoría en Jerez. Curiosamente, era mucho más fácil conseguir una 500, desfasada evidentemente, que correr en 250 en aquella época. Ya digo que motos pata negra había poco y pilotos había muchísimo. Paralelamente al Mundial, correría en el Europeo de 500, donde logró un podio en el Jarama. Llega a 1990 y se encuentran en un dilema. Se tienen que parar a pensar si seguir en 500 con la 3 cilindros o comprar una de 4 cilindros. Esto no era fácil. Primero, volvemos a chocar con el presupuesto. Y segundo, tampoco es que las motos de gran premio de 4 cilindros y 500 centímetros cúbicos abundasen. Así que miran al campeonato de Superbike, que fue creado 2 años antes, en el 88, donde sí que correrían 6 grandes premios con una Honda RC30 que ellos pueden comprar, patrocinada por Nivea, la mítica para mí Honda Nivea, acabando en los puntos en tres de estas carreras. Todo esto pensando en correr el Nacional de Superbike y también algunas pruebas del Mundial. Aunque haya dicho la mítica Honda Nivea, esta no es aún la que todos conocemos. Esta es mitad blanca y mitad azul. La azul completa llegaría el próximo año. La Honda RC30 fue creada por Honda con un solo propósito, ganar el campeonato de Superbike, y lo hizo en el 88 y en el 89. No podemos decir que en el 90 estuviera obsoleta, pero en ese año ya estaba, por ejemplo, Doug Pollen con su Ducati, Francesco Pirovano con su Yamaha W01, y aún así era una máquina interesante para correr, aunque quizás no pudiera ganar el Mundial, ¿vale? El Mundial de Superbike, de todas formas, es claramente un campeonato anglosajón. Poco a poco y tímidamente llegaron algunos españoles. Dani Amatriaín, el propio López Mella, Joan Garriga, entre otros, llegaron allí. Pero el primero en subir a un podio fue Juan. En ese podio estaba también el estadounidense Doug Pollen y el australiano Rob Phillips. Aparte de las pruebas del Mundial, ese año logra acabar quinto en el Campeonato de España de Superbike. En 1991 corre casi toda la temporada de Superbike, logrando como mejor resultado un tercer puesto en la primera manga del Jarama y un cuarto en la segunda. Estas serían las mejores posiciones de un español en la categoría hasta entonces. Además, se proclamó campeón de España de Superbike, luciendo un dominio casi aplastante en los circuitos españoles a lomos de la RC30 Moriwaki del equipo Rumi. Este último punto, el del equipo Rumi, no me queda claro. Lo he metido porque lo he encontrado en varios sitios, pero también he encontrado que las motos eran suyas. A ver, voy a hacer un pequeño paréntesis. Me comentaba Esteban, creo que fue en estos mismos mensajes que os dije, que de Juan López Mella había muchísima información y que podía hacer un podcast, porque había bastante, un podcast decente. Pues hay información, pero también hay mucho lío. Así que, bueno, he podido sacar un podcast que yo creo que está bien, pero no penséis que hay tantísima información. Siempre se vuelve a lo mismo. Es cierto también que como murió joven y no estuvo mucho tiempo en activo y desgraciadamente son los resultados los que te hacen crear hemeroteca, sobre Juan hay, pero no hay todo lo que debiera haber y me he encontrado mucho lío también, ¿eh? Me he encontrado muchas páginas que se nota el cariño que le tienen hacia él y donde cuentan unas experiencias y páginas donde no le tienen cariño porque a lo mejor no se lo tienen por qué tener porque no lo conocían y cuentan otras. No digo que ninguna de las dos mienta, pero me he liado un poco, ¿eh? En el caso del Team Rumi, bueno, pues tampoco no es lo más importante. Puede ser que también he encontrado que el Team Rumi les alquilase unos motores para el 92 de cara al Campeonato de España de Superbike y la moto fuera suya. Como digo, hay un poco de lío. Sí sé que Honda España le cede una moto, lo que le daba mayor tranquilidad. Bueno, este año el patrocinio de Nivea había sido muy fuerte. Nivea había apostado muy fuerte por él y le dan un dinero que debería habérselo quedado porque era su sueldo, básicamente. Pero lo que hace es comprar una Rock Yamaha, de cara a correr el campeonato de 500 en el 92. Bueno, tenemos que hablar un poquito de esta Rock Yamaha. No me voy a meter mucho con ella, pero creo que merece un alto. La Rock Yamaha y Harris Yamaha aparecen en el 92 y el nacimiento de estas dos motos llega debido a la enorme decadencia de las motos carreras clientes que las marcas japonesas tenían en el mercado. A ver, esta edad de oro que todos amamos y que todos adoramos, nuestras 500 de dos tiempos, está muy bien, pero parece que no nos acordamos de la cantidad de morralla que había en esas parrillas. Había motos que eran dobladas. Yo creo recordar haberlas visto doblar tres veces por carrera. Dos, segurísimo. Entonces, para que tampoco idealicemos mucho esa, esa época, porque realmente capaces de ganar no había mucho más de 4 o 5 motos. Bueno, la Royal Yamaha, sí. Toda esta decadencia, toda esta morralla que hay en las parrillas está haciendo que los pilotos privados, viendo que no pueden aspirar a nada con esas motos, estaban dejando las parrillas vacías o directamente llenas de motos de tres cilindros totalmente obsoletas. Para intentar aliviar un poco el problema, Yamaha decide fabricar una serie de motores derivados de los usados en su IZR 500. Para fabricar la moto se eligen a dos constructores de chasis. Por un lado, los ingleses de Harris y por otro lado, el constructor francés Roc. Los chasis de Roc eran bastante buenos, tanto que hubo algún año, más concretamente el 93, en el que Rainey usó un chasis Roc, al ser este mejor que el de Yamaha. Esto no creo que Yamaha lo corrobore. Yamaha proporcionó a los dos constructores indicaciones para fabricar sus chasis Delta Box del 91. En cuanto al motor, este era bastante parecido al oficial, aunque con los cárteres en aluminio en lugar de magnesio para ahorrar costes. Y claro está, sin las evoluciones del motor pata negra. Está claro que no eran máquinas para ganar de ninguna forma, pero al menos eran máquinas decentes con las que poder hacer algo y que no te pasaran como si llevasen un avión. Y la verdad, se vieron bastante en pista. Con ella, con la Roc, Juan corre en 500, no todas las carreras, pero sí unas cuantas pruebas del 92. En 1992 también, y siempre con la misma RC30, participa en el europeo de Superbike y en el nacional también de Superbike, donde revalida el campeonato, protagonizando una dura lucha con Dani Amatriain. En cuanto al mundial, pues corre unas cuantas pruebas, pero no logra puntuar. En 1993, la RC30 ya no podía luchar contra la Superbike del momento y se decide abandonar el nacional. La cosa pintaba muy mal para el 93, una vez más estaban sin presupuesto. Juan y los suyos estaban en un callejón sin salida. El dinero que le había prometido la Junta de Galicia no había llegado y se habían quedado con una mano delante y otra detrás. Y es aquí donde llega la ayuda de la afición. El Motoclub Toxas de Lugo abrió una suscripción popular para recoger dinero para el proyecto. Perdón por mi gallego, que es igual de bueno que mi inglés. Gracias a esta ayuda, pudo volver a la máxima categoría del motociclismo. De esta historia nace la anécdota de la pegatina en su carenado que decía gracias a la mejor afición. Con este dinero puede disputar la temporada completa de los 500 centímetros cúbicos con la misma Roc Yamaha, con patrocinio de Nivea, con un mejor resultado de un séptimo puesto en Cataluña y Donington Park también, acabando el año en duodécimo puesto, lo que lo convirtió en el mejor privado del año. Y aquí tengo que hacer otro apunte. Ya he dicho que hay publicaciones donde le tienen más cariño a Juan y publicaciones donde le tienen menos cariño. Bien, pues he leído esto de que fue el mejor privado del año. Y en mi opinión no puede ser así en ningún caso, ya que ese mismo año el escocés Niall Mackenzie acabó por delante de él y Niall también llevaba otra Roc, así que Juan sería el segundo mejor privado. En cualquier caso, no lo hizo nada mal. Juan acabó el 12 con 46 puntos, mientras que Kocinski, por ejemplo, terminó el 11 con su calliva oficial y Matt Mladic detrás de Juan con otra calliva. Esto del mejor privado, perdón, me dejó un poco pillado y lo he estado investigando en foros de tanto de Juan como de Roc y este tipo de páginas. Y nadie ha sabido contestarme a ciencia cierta. Solamente un aficionado me comentó así por privado que creía acordarse que Niall Mackenzie ese año corrió al menos algunas carreras con unos motores especialmente fabricados por Yamaha, quizás prototipos, y por esto no se le considere 100% privado. Como no he podido encontrar nada al respecto, yo doy las dos versiones, y si vosotros sabéis algo de esto, por favor, hacérmelo saber, porque me interesa de verdad. Los datos, de todas formas, los dejo ahí. Aún en aquella época, o todavía en aquella época, los privados los eran de verdad. Esto quiere decir apurar las piezas mucho más allá de su vida útil. Vamos, hasta la rotura. Como le ocurrió en el Jarama mientras luchaba por puntuar y donde su moto no iba pasada de kilómetros. Iba lo siguiente. En 1994, y ya con una falta de medios tremenda, como siempre, sigue corriendo en 500 acabando algunas carreras en los puntos. Volvió a correr con la Rock del 92, poco podía hacer ya con ella, pero al menos sí que podía defenderse frente a los otros privados con Rock o con Harry. Para ese año contó con un patrocinio parcial de Rexol, pero al no poder encontrar otro patrocinio, pues optó por, en vez de pintar la moto por la mitad, pues pintó la moto completa de Repsol. Y que yo recuerde, esa fue la primera moto Repsol que yo vi en los 500. Hoy no entendemos este patrocinio fuera de HRC, pero la primera fue esta, una Rock. Pero la aventura mundialista no comienza bien. Ese 94 en unos T se va al suelo y deja tocado el chasis. A partir de entonces la moto ya no va bien. Después de otra caída en Laguna Seca tuvo que repararlo y a partir de esta reparación ya se va arreglando el problema. Curiosamente, la reparación del chasis Rock fue llevada a cabo por Harris, el rival de Rock. Lo hicieron a la perfección y costó 100.000 pesetas de la época, unos 600 euros. La moto quedó bien, pero no su brazo, que quedó tocado. Más que tocado, directamente se lo rompió. Fue en estas condiciones cuando fue invitado por el equipo Suzuki. A los 5 o 6 días de romperse el brazo, corre la última carrera de la temporada, el Gran Premio de Europa, como sustituto de Kevin Swan, logrando acabar en los puntos en el puesto 12. Tan tocado tenía el brazo que tuvo que adaptar el mono para poder ponérselo con la escayola. Pero claro, ¿cómo negarse a subirse a esa moto? Imposible. En aquel momento nadie lo sabía, pero esta carrera con la Suzuki de Swan sería la última en la categoría. En 1995 toma parte de la temporada del Thunderbike Trophy con una CBR 600, logrando acabar cuarto en la primera carrera celebrada en Jerez. Muchos aficionados no recuerdan esta categoría de la Thunderbike y era un concepto bastante interesante. No voy a entrar a explicarla aquí, pero digamos que era pues una especie de Super Sport con reglamentación de Super Stock, más o menos, donde corrían con gomas de serie, frenos de serie, todo muy de stock. Podemos decir que fue un intento de Dorna por hacer algo parecido a esa categoría de Superbike. No es para menospreciarla, aquí había gente con mucho talento. Estaba el propio López Mella, Udo Mar, Stefan Merten, Rubén Saus, Pérez Riba y muchísimos más. El premio de la categoría era muy interesante, $1,000,000, y Juan no lo iba a dejar pasar, ya que lo necesitaba para intentar volver a correr en 500. Desde luego era un premio muy goloso dentro de una categoría más o menos asequible, ya que nivel pues no le faltaba. Así que Juan corre la primera carrera de la nueva categoría y a los 4 días de esta carrera todo se acaba en un accidente de tráfico. El 10 de mayo del 95, mientras conducía hacia el circuito de Calafat, para participar en unos entrenos del Open Ducado o para la Thunderbike con el equipo de Tony Arbizu. Este dato no me ha quedado 100% claro y no os lo puedo dar. Aún así es irrelevante porque lo realmente importante es que Juan sufre un accidente con su coche, iba con su pareja, creo. El coche hizo aquaplaning y se salió de la carretera dando varias vueltas de campana. Juan López Mella perdió la vida en la ambulancia que lo llevaba al hospital. La noticia de su repentino fallecimiento supuso un duro golpe para sus seguidores y en general para todo el motociclismo. Sin esperarlo nadie, el trueno de Lugo había dejado un hueco muy importante en su tierra y en su afición, que demostraron con grandes gestos de dolor su pena. En su tierra existe un parque con su nombre, dedicado a la enseñanza de la seguridad vial a los más jóvenes, y también un pequeño museo dedicado a su persona. Comencé el podcast comentando mi ignorancia absoluta sobre López Mella. Y debido a esto he tenido que indagar muchísimo e incluso preguntar en alguna página dedicada a Juan. Y bueno, buscando me he encontrado una auténtica legión de aficionados que tienen a López Mella como un auténtico ídolo. Y no solo seguidores gallegos, sino que me he encontrado aficionados de toda España mostrando su cariño. Y no me extraña, ya que parece que Juan era un tío del pueblo, un chaval que persiguió un sueño que hemos tenido muchos, pero que él lo logró. Y más raro aún es que buscando, y repito que he buscado mucho, no he encontrado ningún hater, un odiador que tenemos por aquí. Y esto no es común, hoy día es casi imposible. Cualquiera puede ser odiado porque hay más tonto que ventana. Los que lo conocieron de una forma u otra coinciden que Juan era un buen tío. Era cercano, dispuesto a echar un rato de charla con cualquiera, humilde y que nunca olvidó de dónde venía. Si hay una constante en su carrera, es la de no tener nunca material de primera a su disposición. Esto, evidentemente, lo lastró continuamente y también lo obligó a desarrollar su talento más que los demás. Correr en moto nunca es fácil. Hoy día, hacer lo que hizo Juan es simplemente imposible. Por suerte, en su época no lo era y lo pudimos disfrutar en las pistas. ¿Qué pensáis vosotros de los pilotos privados de esta época? Durante todos estos años he llegado a leer y oír opiniones de gente que los considera fracasados. Pilotos de segunda, vamos. Bueno, porque nunca han llegado a equipos oficiales, porque no han ganado carreras en el Mundial, porque nunca han sido campeones del mundo. Y bueno, en mi opinión no se puede estar más equivocado. Simplemente el hecho de intentar cumplir tu sueño te aleja inmediatamente del fracaso. Si no, explicarme cómo se puede fracasar cuando realmente estás haciendo algo. Fracasar no es no lograrlo. Fracasar es quedarse sentado en el sofá, llorando día tras día porque no tuviste oportunidades, porque había una mano negra o porque te pusieron la pierna encima. Creedme, sé muy bien de lo que hablo, porque yo monté un negocio que tuve que cerrar con el COVID y no me siento fracasado para nada. Al contrario. Juan López Mella fue un chaval de Lugo que soñaba con correr en velocidad y no solo lo hizo, sino que un día se vio en un circuito corriendo con, atentos, Gwen Rainey, Kevin Swans, Darryl Vitey, Michael Doohan, Luca Cadalora, Alexander Barro, Shinichi Ito, Alex Cribillet, Niall McKenzie, Cal Fogarty, Doug Chandler, John Kocinski, Joan Garriga. Todo un fracaso, ¿verdad? ¿Sabéis lo que hubiera dado yo por salir el último en una sola carrera con estas bestias? Pues Juan no corrió con ellos, no. Fue parte de ellos. Aparte de que hay que ser muy bocachanclas para llamar fracasado a un doble campeón de España de Superbike. En fin, Juan buscó un sueño y para mí lo logró. ¿Qué hubiese podido hacer con un padrino que le hubiese permitido aspirar a material de primera? No lo podemos saber. Pero, ¿qué más da? Este tío se dejó la piel en las pistas con la única razón de hacer lo que más amaba, que era correr. Y lo logró de sobra. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Bueno amigos, hasta aquí llegamos con la biografía. Me hubiera gustado que hubiera sido mucho más larga. Pero pese a que pueda parecer que hay mucha información de López Mella, siempre te encuentras la misma contada de distintas formas. Incluso hay datos como lo de Tony Arbizu cuando falleció, que no se sabe muy bien a qué prueba iba. Es que no me queda claro porque no está muy especificado. Igual en la página de Tony Arbizu seguro que me lo podrán decir. Bueno, en cualquier caso es lo que yo he podido hacer. Espero que en un futuro pueda ampliarla o que pueda encontrar más cosas, pero yo no he encontrado nada. Antes de despedirme, dejadme que os haga un comentario. Veréis, creo que los que nos dedicamos a crear contenido de cualquier tipo, deporte, historia, ciencia, no sé, lo que queráis, tenemos una especie de responsabilidad de dar a conocer historias y figuras no tan conocidas o injustamente olvidadas del tema que toquemos. Está claro que no es una obligación, evidentemente, pero ya que estamos en esto, dedicar un poquito de tiempo a estas figuras no tan conocidas para intentar, si podemos, que no se olviden y olvidarnos un poquito de las descargas, los likes e incluso nuestro podcast y hacerlo simplemente por darla a conocer. Al menos es lo que pienso. Cada uno de nosotros, los que creamos este tipo de contenido, en mayor o menor medida podemos hacerlo. Y yo no soy quien, evidentemente, para aconsejar a ningún podcaster. Yo simplemente intento dar luz a pilotos, personajes, variados, marcas y fábricas olvidadas o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cada cual que haga lo que quiera. No le voy a decir yo lo que tiene que hacer, faltaría más. Pero ya que muchos podcasts usan los grandes temas para atraer al oyente, el que lo haga, pues no estaría más, en mi opinión, aportar un poquito de este trabajo nuestro, de nuestro tiempo, para estos personajes menos conocidos, simplemente porque sí. Lo digo por López Mella, lo digo por otros pilotos y lo digo por marcas de moto poco o nada conocidas. Hablo de motos porque de eso va mi podcast, pero cualquiera se lo puede aplicar a su tema. En fin, insisto, yo no soy nadie para dar lecciones y tampoco lo intento, es solo un pensamiento. La música que ha sonado por aquí bajo licencia Creative Commons ha sido de DJ Cole y Gregoire Luro. Esto ha sido Biografías 34 y yo, Juanjo Ramírez, que hoy, independientemente de que os haya gustado el programa o no, puedo decir que me siento orgulloso de poner un granito en esto de la historia de un gran piloto. Nos oímos la semana que viene. Hasta entonces ya sabéis cuál es mi deseo. Sé felices. Recibid un abrazo, amigos. It's my house party.